Hablaremos de un episodio de Napoleón que hemos glosado aquí, aunque con otros datos. En realidad no es un amor de Napoleón, sino es el amor de un amor de Josefina, la mujer de Napoleón, ¿no? Vamos rápidamente a Francia en el año 1799. Napoleón era por entonces comandante de los ejércitos del ejército de París y nada más. Comandante de los ejércitos de París. Eran los últimos meses del gobierno de directorio. Por esos tiempos, Napoleón regresaba de su paso por Egipto. Ya estaba casado con Josefina y había tenido un gran romance con Paulina Fourier. Hemos contado ese romance, ¿no? Fourier era un joven oficial de Napoleón en Egipto, que había ido a Egipto con la mujer. La mujer marcaba unos 35 la mella. Era lindísima. Y empezó que Napoleón, empezó, que se yo, bueno, se hicieron amantes. Uh-huh. Pero Fourier molestaba un poco. Imagínense, no es fácil. En Egipto, no, usted no puede. Si está en el ejército invasor, enseguida se encuentra usted con el marido de la mina con la cual anda. Entonces lo mandó Napoleón a Fourier a una comisión que inventó. Inventó, andá y lleva estos papeles a Francia, le dijo, y lo mandó, lo subió en un barco y lo mandó. Pero los ingleses justo capturaron ese barco, y cuando vieron los papeles de Fourier, además tenían su inteligencia, supieron que toda esta maniobra de Napoleón, que esos papeles eran, no servían para nada, que Napoleón andaba con la mujer del tipo.
Se lo estaba sacando de encima.
Que se lo estaba sacando de encima. Y lo que hicieron fue desembarcarlo al tipo en Alejandría, nada más. Y le dijeron, vuelve. Y apareció el tipo al que Napoleón hacía en París, sin entró aviso a la casa y se lo encontró a Napoleón en calzoncillo. Bueno, eso fue lo que pasó con Paulina Fourier. Pero ya hemos contado ese episodio. Napoleón había regresado, pero no había llegado a París. Estaba en viaje, desde Egipto a París. No era tan sencillo ese viaje, ¿no? Bueno, estaba muy ansioso él porque quería volver a encontrarse con su esposa. La extrañaba con desesperación. Durante la ausencia de Napoleón, Josefina había conseguido novio. El tipo se llamaba Hippolyte Charles, y era un húsar retirado del ejército a quien se había dado de baja por atorrante. Parece que Hippolyte traficaba con los proveedores de las tropas y obtenía enormes beneficios entregando a los soldados del directorio polainas demasiado estrechas, camisas cortas, zapatos de cartón y caballos fuera de servicio. Era un proveedor del ejército fraudulento, encajaba mercadería mala. Ahora bien, el 9 de octubre de 1799, allá por la medianoche, Josefina estaba acostada junto a Hippolyte. Después del encuentro amoroso, Josefina le dijo a su amante, che, dice, hace 7 meses que no tengo noticia de Bonaparte, si es que no está muerto en las arenas, de poco va a servir aquí. Mi verdadero marido eres tú. Debería divorciarme para casarnos. Son cosas que se dicen.
Sí, sí, sí.
Cosas que se dicen en esa situación.
Sí, en esa situación.
En esa situación, ¿qué le va a decir uno? No. Tómatela que me tenés podrida. No. Ahora bien, la cuestión es que Josefina pasaba todos los días con Hippolyte y ya cansada de esperar a Napoleón, le ofrecía casorio al tipo. Incluso había descuidado aquellos detalles que hacían de esa relación una relación secreta. Quiero decir que andaba sin cuidado, ¿no? Se mostraba sin problemas por los pasillos y jardines de la residencia junto a Hippolyte. Un día, después de una cena, un guardia le leyó un despacho que acababa de llegar. Decía que Bonaparte había llegado a Francia, que había desembarcado y que estaba cerca ya de Lyon y que en 2 días llegaría a París. Y Josefina palideció. ¡Oh, la que me espera! No. La noticia de que él regresó le devolvió inmediatamente todo el amor que sentía por él y se olvidó de aquella idea que la hacía hablar de casamiento con Hippolyte. Y además calculó que toda la familia de Napoleón, los hermanos, la vieja Leticia, José, Luciano, todos la odiaban a Josefina. Y estaban esperando agarrarla en algún renuncio para irla a contar a Napoleón y alejarla de su lado. Josefina dijo, los parientes le van a llenar la cabeza y este me va a encajar una patada. Así que tuvo la idea de adelantarse, de salir al encuentro de Napoleón para encontrarlo en el camino y evitar que lo agarraran primero los parientes.
Buena táctica.
Estuvo muy bien. Entonces, acompañada por su hija, Hortensia. Hortensia no era hija de Napoleón, era hija del matrimonio anterior de Josefina, Delfina o Warner, ¿no? Muy bien. La agarró a la Hortensia, se subió a un coche y marchó al encuentro de Napoleón. Ahora, todos los que estaban en el camino que Napoleón debía recorrer a París, los pueblos, digo, los villorios, habían adornado los lugares porque sabían que iba a llegar él. Incluso al desembarcar, los lugareños se precipitaron sobre la fragata que lo traía, lo abordaron, lo saludaron, y eso que todavía no era emperador, pero ya todos le llamaban el Salvador y veían en él una solución mágica a todos sus problemas. Entonces Josefina iba recorriendo el camino y veía cómo adornaban con flores las calles de los pueblos por donde iba a pasar Napoleón. Muy bien, con el gobierno del directorio muy desprestigiado, todos creían que el regreso de Napoleón era una bendición del cielo. Pero Josefina, desde luego, no pensaba en política y solo pensaba que tenía que encontrarlo antes que los parientes le llenaran la cabeza. Al llegar a Lyon, Josefina vio que los obreros estaban desmontando los adornos, que descolgaban los faroles y doblaban las banderas. Entonces, ¿qué pasó? Ordenó que se detuviera el vehículo y le preguntó a un ñato que estaba ahí sacando una lamparita, le dice, soy la ciudadana Bonaparte, dice, ¿por qué retiráis los adornos? Dijo, haciendo así. Dice, porque la fiesta ha concluido. El general Bonaparte hace 2 días que pasó por acá. ¿Cómo? Es imposible, dijo, yo vengo de París y no lo encontré. Dice, pero usted viene por el camino del norte y el general Bonaparte resolvió ir por el sur, así que por eso no se lo cruzó. Josefina supo que estaba perdida, imagínese cómo iba a ser para alcanzarlo en tan poco tiempo. A los gritos le dijo al cochero, vamos, qué sé yo,
a toda velocidad.
A toda velocidad, vamos a París por la ruta que tomó Napoleón, a ver si le damos alcance, pero 2 días de ventaja llevaba Napoleón, y a medida que avanzaba Josefina supo que jamás alcanzaría a su esposo. Hortensia, la hija que la acompañó, cuenta en sus memorias que Josefina se insultaba en voz alta y se reprochaba a sí misma haber engañado al hombre que hoy pedía toda Francia con un degenerado solo capaz de hacer tráfico ilegal y groserías. Porque parece que este Hippolyte, a quien ella le había dado su amor, era muy grosero. Incluso representaba en presencia de las damas y sin ningún pudor toda una mímica, incluso sonora, de los menesteres más íntimos.
¡Epa!
Era muy divertido. Bueno, eso es lo que hacía Hippolyte para divertir a sus amistades. Estaba en una pizzería y a continuación, accediendo a gentiles pedidos, voy a hacer una mímica incluso sonora de los menesteres más íntimos. Y todo, ¡ay! Lo saluda. Así se la levantó. Pero viste cómo es. Te la levantás así y después le molesta que lo hagas. Todo porque volvió Napoleón. Josefina ya tenía 37 años. Tenía muchos problemas en la boca. No tenía dientes a esa edad. La piel estaba un poco mustia y corría, pensó ella, corría el riesgo de ser repudiada y lloró durante casi todo el viaje. Mientras tanto, Napoleón llegó nomás a París. Muy emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Josefina, fue directamente a su casa, que según él pensaba iba a estar engalanada y de fiesta para recibirlo. Cuando paró el coche en la puerta, se metió adentro, pero no había nadie en la casa. Pronto lo rodearon sus hermanos, que ahí nomás le soltaron un discurso feroz contra Josefina. Y por supuesto, le contaron todo el estofado de Hipólito, que andaba con un ñato, que lo traía acá, que lo vimos allá, qué sé yo, que además que era uno, que hacía así, que el ejército, no sé qué. Le contaron todo. Cuando se fue a acostar, Bonaparte había decidido repudiarla y mandar a fusilar a Hipólito Charles. Dijo, qué tanto, ni qué tanto, y se durmió. Pero en el fondo de su alma le extrañaba a Josefina, porque la quería. Al día y medio llegó Josefina. Y el portero tenía indicación de no dejarla pasar, a no ser que percibiera en ella un regreso amoroso y emocionado. ¿Qué extraordinario? Le dijo, no me la dejen pasar, salvo, le dijo, que usted perciba en ella un regreso amoroso y emocionado. Así que Josefina lloró y el portero la dejó pasar. Y se encontró con Napoleón. Josefina lloró, se tiró al suelo, imploró perdón, rememoró el tiempo de sus noches voluptuosas, contó chistes, lo besó y le juró amor eterno. Y Napoleón cedió. Y dijo, no seas hombre sin ser débil.
Muy buena frase.
Muy bien. Y arrastró a Josefina hasta la cama, desde luego. Al día siguiente, llega José Bonaparte, el hermano, lo encontró acostado con Josefina. Dice, en otra noche voluptuosa, el perdón había sido concedido. Último detalle. Hipólito Charles fue finalmente desterrado de París. Minga de fusilamiento. Lo echó y nada más. Chao. Linda historia, ¿eh? Uh-huh. Y está bien esto del perdón, y más un perdón voluptuoso. Así que, ¿a quién se lo quiere dedicar?
Yo se lo quiero dedicar a Napoleón, Alejandro, sobre todo porque me gustó la escena de los muchachos del pueblo adornando las calles porque pensaban que llegaba alguien que los podía salvar de sus pesares. Y aunque sea por este gesto de Napoleón, digamos, me gusta la gente que le devuelve a los pueblos las esperanzas.
Sí, después no fue tan
Después así. No fue, sí.
Después no fue.
Digo, por este momento, digo, solamente.
Bueno, por ese momento. A mí me gustó... ¿Quién me gustó? No, me gustó la de la otra historia.
¿Y Paulina le gustó?
No,
sí,
no,
con
me
las
gustaba,
mímicas.
Paulina Foré. Paulina
Foré, bueno.
La mujer del tipo que andaba con él en Egipto, esa me gustaba a mí. Pero no es de hoy, esa.
¿Y ese la perdonó o no? Cuando la
ah,
encontró.
No sé. Me parece que no la perdonó, le hizo un escándalo bárbaro.
Por eso, porque Napoleón se la bancó.
No, hizo un lío bárbaro. El tipo, imagínate, llegó y lo encontró en la casa de Napoleón.
Sí.
No, aparte iba caminando y todo lo miraba.
Y se codeaban. Como en los barrios, ¿vio?
No, armó un lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro.
No.
Bueno. Hemos ido a la discoteca y... Discos de perdón no había ninguno. Pero había uno que se llama No te perdono más.
¿Qué es lo que dijo este muchacho, supongo?
Es lo que dijo, no Napoleón, pero sí
Foré.
El amigo Foré, el capitán Foré, cuando encontró a Paulina y le dijo, perdóname, no te perdono más. No te perdono más es el tango que vamos a escuchar en la versión del trío argentino. En este caso, en solo de Agustín Irusta con el piano de Lucio del Mar.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte. Con un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esta mi sentencia, no te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tantas mentiras. Me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino. Por Dios, no te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia, no te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llames, inútiles que clames, no te perdono más.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado al trío argentino interpretando No te perdono más.
El trío argentino lo integraban Agustín Irusta, Alberto Fugasó y Lucio de Mar, pero en este caso
solo Irusta y de Mar.
Solo Irusta y de Mar.